geométrico. Creo, a su vez, que la torre tendrá su belleza propia. ¿Por qué creen ustedes que no nos preocupa la belleza a los ingenieros y que al mismo tiempo que hacemos algo sólido y perdurable, no nos esforzamos por hacerlo elegante? La torre no solo promete interesantes observaciones para la astronomía, la meteorología y la física, no solamente permitirá en tiempos de guerra tener a París constantemente comunicado con el resto de Francia, al mismo tiempo será la prueba deslumbrante de los progresos realizados en este siglo por el arte de los ingenieros. ¿Acaso no supone nada para la gloria de París que este logro de la ciencia contemporánea sea erigido entre sus muros?
La torre, muy elegante, ¿eh?
Sí, sí, la verdad.
La torre finalmente se inauguró en 1889. Yo creo que París, pues no sería París sin ella. Bueno, tampoco sin el Louvre o sin el Arco del Triunfo o sin sus cafés o esos barrios tan cinematográficos como el de Montmartre, ¿no? Donde se rodaron películas como Amélie y Laura.
Sí, la verdad, es el conocido como barrio de los pintores. Ahora es muy turístico, es muy caro vivir allí, pero cuando los artistas empezaron a habitar la zona a finales del siglo XIX, lo hicieron porque allí los alquileres eran más moderados. Allí vivió Renoir, Picasso o Vincent Van Gogh, que convivió durante un corto espacio de tiempo con su hermano. Con su hermano, recuerdas que hicimos aquel especial, y en sus cartas es un turista más. También tenemos textos muy interesantes del pintor modernista Marc Chagall, que vivió en otro barrio de artistas de la ciudad, y que describen muy bien los sentimientos de los artistas que buscan la inspiración en esta ciudad.
Nadie va a París con el equipaje ya hecho. Aspiraba a ver, por mis propios ojos, aquello de lo que había oído hablar tan lejanamente. Esta revolución de lo visual, esta rotación de colores que espontáneamente se funden uno con el otro en un chorro de líneas pensadas. Esto es lo que no se veía en mi pueblo. El sol del arte no brillaba entonces, sino en París. Me sigue pareciendo que no hay mayor revolución de lo visual que la que encontré en 1910 al llegar a París. No frecuenté en París ni academias ni profesores. Los encontraba en la propia ciudad a cada paso, por doquier. Eran los tenderos del mercado, los mozos de café, los porteros, los campesinos, los obreros. En torno a ellos planeaba esta sorprendente luz-libertad que no he visto en ninguna otra parte. La foule, un amour
se pose sur elle. La belleza de París en la gente cotidiana. Pero Marta, no todos los que visitan la ciudad se quedan contentos. Esto es normal, sucede en todas partes. Y hay cartas que recogen este descontento. Vamos a escuchar dos casos, dos ejemplos. En 1778, Mozart traslada de este modo su malestar en una carta a su padre.
Mi muy querido padre, dices que debería salir a visitar gente para poder hacer nuevos contactos y renovar los antiguos, pero eso es bastante imposible. Aquí todo está demasiado lejos para caminar o demasiado embarrado, porque la suciedad de París está más allá de cualquier descripción. Para ir en taxi, aquí tienes el honor de gastar entre 4 y 5 libras al día, y todo en vano. Te regalan muchos elogios, pero eso es todo. Me mandan llamar para que vaya un día determinado, voy a tocar y luego exclaman: ¡Oh, es un prodigio! ¡Es asombroso! Y después dicen: ¡Adiós! París ha cambiado bastante. Los franceses ya no son tan educados como hace 15 años. Sus modales rozan ahora la mala educación y se han vuelto terriblemente engreídos.
Y la artista Frida Kahlo, Marta, le pasó lo mismo, retrató también en cartas su nefasta experiencia. Llegó a París en 1939, poco antes de la Segunda Guerra Mundial, invitada por el poeta André Breton. Perdieron sus cuadros en el viaje y Breton no tenía organizada la ambiciosa exposición que le había prometido.
Mi adorado Nick, he tenido la peor de las suertes desde que he llegado. En primer lugar, el asunto de la exposición es un maldito lío. No te imaginas lo falsa que es esta gente. Es tan intelectual y corrompida que ya no la soporto. Se creen los dioses del mundo, sueñan con las tonterías más fantásticas y envenenan el aire con teorías y más teorías que nunca se vuelven realidad. A la mañana siguiente no tienen nada que comer en sus casas porque ninguno de ellos trabaja. Viven como parásitos, a costa del montón de viejas ricas que admiran su genio de artistas. Nunca he visto a Diego o a ti perdiendo el tiempo con chismes estúpidos y discusiones intelectuales. Valió la pena venir solo para ver por qué Europa se está pudriendo y cómo toda esa gente que no sirve para nada provoca el surgimiento de los Hitler y los Mussolini. Creo que voy a odiar este lugar y a sus habitantes por el resto de mi vida. ¿Hay algo